Las 9 de la mañana, 42 minutos, 11 grados la temperatura actual en la ciudad de Zapala. Bueno, para hoy, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, en el último parte que emitido en el día de ayer, tenemos pronosticado una máxima de 31 grados con cielo totalmente despejado aquí en el centro de la provincia, vientos del sudoeste a 28 kilómetros, las ráfagas van a estar en esa intensidad, así que vamos a tener una linda jornada. Y a partir de hoy comienza a sentirse el calor en toda nuestra región y creo que en el país, ¿no? El buen tiempo va a reinar.
Sí, tenía, ayer leía justo en el diario Los Andes de Mendoza, nevadas en San Rafael. No sé si habían escuchado.
No, Jimeno.
Bueno, pero bajas ya temperaturas, pero bueno, sabemos que en sí, estos meses, en estos últimos días, ha estado cambiante el tiempo en todo el país.
Sí, sí, bueno, acá también estuvo nevando cerquita y se viene otra nevada más, así que bueno, ese es el veranito que tenemos. Sí. Y bueno, y hablando del verano, qué lindo que es estar de vacaciones y viajar, sí, elegir un destino y trasladarse hasta allí, pero bueno, uno se sube al vehículo, al auto, y hay que tener precauciones que ya tienen que ser automáticas, ¿no? Los chicos, me gustan, mis nenes se suben al auto y te toque el cinturón de seguridad. Siempre, sí, así.
¿Tiene, esa tiene la sillita?
Sí, la bien, sillita. Ahora bueno, están con la que los levanta un poquito.
Claro.
Bueno, el booster que se llama. Y usan eso, claro, se
antes
ponen
de salir a la ruta, primero el auto
las
en
luces,
condiciones.
El auto en condiciones.
Y la documentación en condiciones. Pero a mí me dio bronca, yo le decía ayer. Toda la documentación no me la pidieron. Yo decía, ¿por qué no me pide la BTV? Acá tengo la BTV, yo hice la BTV. Ya, acá está, pídamela.
Porque la BTV es cuando uno, digamos, pasa de una provincia a la otra. Si,
no, se supone que es en todo
en
el país.
En todo el país, circular pero en todo no, el país. No siempre lo piden. Y también hablábamos del estado de las rutas. Bueno, acá en Radio Nacional Zapala tenemos este contacto y obviamente que cuando es así lo llamamos y él siempre muy predispuesto. Sí. Axel Delolio fue columnista aquí de la radio. Es licenciado en prevención vial y transporte, un capo en el tema, vamos a hacerlo.
Sí, sí. Bueno, siempre fue un placer poder charlar con él porque ha sido muy instructivo, muy pedagógico, nos enseña y aprendemos mucho porque sabe de todas las leyes.
Y anda, ¿sí?, por todas las rutas.
Y anda por todas las rutas del país. Nosotros también andamos por muchas rutas y están lamentable el estado de las rutas en nuestro país. Axel Delolio, un placer recibirlo hoy aquí nuevamente en Radio Nacional Zapala. Está la señora Jimena Barroso, la señora Romina Gret. Mi nombre es Edgardo Villos. Te recibimos aquí nuevamente. Axel, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, equipo. ¿Cómo le va? Muy gracias bien por la presentación. La verdad es impecable.
Y gracias por tu tiempo.
Gracias. Muy amable.
Gracias por tu tiempo.
Por favor. Hoy me encontré en la ruta 2, en Misiones. Ahora, obviamente, estamos en un lugar que se llama el Alcázar, bajo del auto. Pero bueno, sí, es la verdad que Argentina tiene tanta ruta a veces que te encontrás con algunas que no sé cómo no las tiran a la basura y las hacen de vuelta. Pero sí, hay algunas que son lamentables. Por favor. Estaba el domingo, arrancamos en General La Madrid, en Provincia de Buenos Aires, y me agarrás alguna ruta provincial que decís, esto no, o sea, en un país de verdad esto no se podría habilitar, o sea, sí, no pueden andar ni a caballo por acá porque tenés riesgo de choque. Pero bueno, un poco es lo que nos toca, así que ahí andamos con más precaución y con velocidad más baja de lo que tiene que corresponder, porque si no es imposible.
Sí.
Y aparte compartir con el resto de la gente.
¿Está en vigencia todavía esta ley de que los fines de semana hay ciertos horarios de restricción para el transporte pesado?
Mirá, lo hacen los primeros días, los cambios de quincena, los fines de semana largos. Es irrisorio, de todas maneras. Eso fue una iniciativa que se hizo en la época de Randazzo.
Sí.
Cuando se había querido cobrar inclusive más caro los peajes al transporte de carga en un determinado horario, no me acuerdo si eran de las 7 hasta las 8 de la noche, era más caro, entonces los tipos pasaban, vos los veías aparte en las autopistas en aquel momento, pues cero control, todos estacionados directamente arriba de la autopista.
Sí.
Y después hacía esto de decir, bueno, a ver, los fines de semana largo, los días de cambio turístico, entre un determinado horario y otro determinado horario que no estén. A ver, dos temas al respecto. Son apenas 4 horas en los días de recambio turístico, 4 o 6 horas. Eso es un punto. Y otro punto es que vos, para poder sacar cualquier tipo de normativa, tenés que tener una fuerza de control.
Sí.
Digo, la CNRT, que es quien puede controlar este tipo de cosas, la verdad que hoy en día está, lamentablemente, está prácticamente desarmada. antes tenía muchísimo más más injerencia y competencia en materia de transporte, y hoy en día la verdad que está muy desarticulada, no tiene recursos, no tiene impuestos. La verdad que yo hicimos 2.200 kilómetros entre el domingo y hoy, y me crucé con un solo puesto de gendarmería con CNRT, 2.200 kilómetros. Uh-huh. Pasé por Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, estuvimos en Entre Ríos, cruzamos a Resistencia, estuvimos mucho en Corrientes y ahora estamos en Misiones. Un solo puesto de CNRT. Entonces, uh-huh, ahí es cuando voy a decir, ¿y cómo se controla el transporte? Así. Claro. ¿Cómo se controla? De esa manera. Con dos balanzas en algún lugar, y se acabó. Digo, y son rutas donde... Esta ruta del litoral, que es la ruta 12, es una ruta por donde vos tenés camiones brasileros, y de argentino y paraguayo, pero brasileros y argentinos principalmente, que llevan toneladas, sí, de cosas, mucha madera. Acá tenés Arauca, que es una empresa que tiene que mueve mucha madera, y vos los ves y decís, bueno, esto evidentemente en un país de verdad no podría circular, pero faltan controles. A ver, ¿existe todavía esa reglamentación? Y la hacen como para poner una fotito en internet, pero... Ah. Y ahí a que sea realmente eficiente, dista mucho una cosa de la otra.
Bueno, y esto de que decía yo, ¿no? Por ahí no están los controles policiales o no te piden la documentación. Uno dice, bueno, al final salgo la ruta con toda la documentación y cuando me paran no me piden nada.
Claro, yo quiero que me pidan la revisión técnica.
Yo quiero que me pidan todo. Quiero que me pidan la patente, el seguro, todo.
Sí, bueno, lo del RTO, tengamos en cuenta que te lo pueden pedir en cualquier lugar. Sí. Solamente cuando estás de provincia a provincia. Sino que es un requisito de circulación. O sea, vos pasás por cualquier lugar, por cualquier ciudad del país, y te piden la revisión técnica obligatoria. Si en tu provincia se hace la revisión técnica obligatoria, y la tenés que tener. Sí. Tenés que cumplir con ese requisito. Es un requisito de circulación. Si no tenés la RTO, el señor oficial, el inspector de tránsito, agarra, te dice, bueno, señor, estaciona el auto, deje las llaves en su bolsillo y vuelvas a caminar. Y vos decís, a 200 kilómetros de casa, bueno. Vuelvase caminando o fíjense cómo hace la revisión técnica obligatoria, porque es un requisito de circulación y lo tenés que tener, al igual que puede ser la cédula verde o la licencia de conducir, o las dos chapas patente o el comprobante de seguro. Son las cinco cosas que te puedes llegar a pedir y si no las tenés te dicen, bájese del auto y vuelvase caminando.
¿Vos sabés que hay algo, Axel, que por ejemplo en la provincia de Córdoba, esto lo están pidiendo, y aquí estaba el comentario que también en nuestra ciudad en algún momento, pero bueno, en Córdoba te hacen la multa si no tenés la bolsa negra.
Bueno, a ver, ¿te hacen la multa o te piden colma? Y bueno, con esto voy a ser bien gráfico. Sí, sí. Porque wow, una cosa es que te hagan la multa y otra cosa es que se sienten con vos, te pongan al lado, lapicera en mano derecha, si es diestro, si es zurdo, en lo contrario, y el talonario de infracciones en la otra, apoyen la punta del lapicero y diga, si no tiene la bolsa mortuoria, esto no sabe cuánto le va a salir. Ajá. Y hagan la pantomima como que van a empezar a notar, y vos te quedás ahí expectante, y bueno, y hay mucha gente que agarra y dice, pero y esto es muy caro, no sabe, va a tener que venir siete veces a Córdoba.
¿Y cuánto hablamos?
Entonces, claro, entonces vos decís, bueno, ¿y cuánto sale el café por acá? Y ahí es cuando, digo, la bolsa mortuoria, como toda infracción de tránsito en toda la República Argentina, cuando te la abren una infracción, no pueden decir, no me gustaba la cara del tipo, entonces le hice una infracción. Mm. Vos tenés que agarrar y decir, el tipo no tiene las luces prendidas, entonces la ley 24, escribe el número de la ley con el artículo que corresponde y te hacen la infracción. Mm. Entonces, si digo, yo no llevo el cinturón de seguridad puesto, me hacen una infracción basando en el artículo 48, inciso que corresponda, pum, por no tener cinturón, pero te escribe el ley 24.449, artículo 48, inciso tanto. Ahora, la bolsa mortuoria y el botiquín, por ejemplo, no existen en ninguna parte de ninguna ley de toda la República Argentina.
En ninguna ley.
Entonces, en ninguna ley, ni en la 9022 texto ordenado, que es el 8960 de Córdoba, ni en la de Mendoza Nueva, que salió en enero del año pasado, ni en la de Neuquén, ni en la Nacional, ni en ninguna de las nacionales, ni en Ciudad de Buenos Aires. No existe ley en Argentina que te exija la bolsa mortuoria ni el botiquín. Bien. Entonces, cuando el oficial se te para al lado y te dice, no tiene la bolsa, no sabe qué cara que la multa, vos lo mirás a la cara, a los ojos, con tu mejor cara de imbécil, y le decís, señor, por favor, tiene razón, hágame cuatro multas. Que ven y se las pago personalmente. Y lo dejas sin argumento, porque el tipo cuando tenga que sentarse a escribir la infracción no va a poder poner ningún número de artículo y te va a tener que agarrar y decir, bueno, con esta se la dejo pasar, siga.
Claro.
Entonces, en eso, pero repito, obviamente que uno repudia todo el sistema de corrupción, porque uno cuando te entrega 50 pesos para que te le abren una multa, sos tan corrupto como el político que te choreó 6 millones de dólares. Pero digo, porque después somos las mismas personas.
Ahora, ¿por qué se da esto, digamos, que en una provincia te exigen algo que no está en la ley?
Porque en realidad vos andás a Córdoba y preguntás cuántas infracciones por bolsa mortuoria tienen registradas. Y yo te puedo asegurar que la respuesta es cero. Porque cuando salió en Santiago del Estero hace 3 años, porque acá sí se hace. Bueno, a ver, traeme una sola infracción y yo dejo laburar.
Claro, pero o sea, ¿sabés cuál es el tema? Es que no se la hacen a los cordobeses, pero a los que vamos de otras provincias, y es mucha la gente que viaja a Córdoba, les pasa esto y se encuentran con esto cada vez que van en la ruta, ¿no?
Yo lo que digo es, hay un papel escrito que dice por no tener bolsa mortuoria, porque si me escriben eso, divino, gracias, señor, que vaya renunciando. No, que vaya renunciando y que vaya renunciando él del jefe.
¿No? Y otro tema que nos encontramos en las rutas, y que hay una gran mayoría que no están habilitadas, y que hay muchos que a lo mejor nos hemos encontrado con eso y con infracciones que te llegan desde muy lejos. Las famosas fotomultas, ¿sí? O los radares en las rutas nacionales.
Bueno, mira, hoy estábamos hablando más temprano con una radio de Sierra Grande, ahí en ruta de Sierra Grande en Río Negro, ahí tenés un radar sin ningún tipo de homologación, están las fotos dando vueltas por internet, yo igual tengo unos WhatsApp, viste, que te mandan 78 millones de fotos. Lo importante a tener en cuenta de este tipo de cuestiones, sobre todo con multas fotográficas, es, hay radares que están habilitados y radares que no. Uh-huh. ¿Cómo me doy cuenta si un radar está habilitado? Y bueno, a ver, en el momento probablemente no te das cuenta. Uh-huh. Te das cuenta cuando te llega la infracción a tu casa. Si vos mañana te llega una infracción de Chimpay o de Sierra Grande, no la pagues. ¿Por qué? ¿Por qué no la pagues? Porque cuando te llega la infracción tiene que tener la foto tuya, o sea, la foto del vehículo, el número de modelo del radar, el número de homologación, la velocidad. Y cuando empezamos a ver el número de modelo de radar, el número de radar, el número de homologación de radar, el número de calibración, cuando lo certificó el INTI, ahí es cuando decís, bueno, a ver, tiene la foto mía, dice 168, y no tiene nada más. Uh-huh. Dice que fue el día 25 de enero, punto. Sí. Entonces vos agarrás y ellos te van a mandar una carta, te van a decir que tenés que pagar 250.000 millones de pesos, que podés pagar 1.200 australes y por pago voluntario, y yo, te van a mandar otra carta a los 3 meses, te van a mandar otra carta a los 2 meses, te van a mandar una carta a los 120 días diciendo que te van a hipotecar la casa y qué sé yo, si no pagas la multa, y vos qué haces, nada. O sea, ese tipo de cartas que te mandó un señor de atrás de un escritorio que lo único que está haciendo es tratando de persuadirte para que pagues de manera voluntaria un dinero, que ahí ya agarrás y decís, sí, la verdad que venía rápido, porque cuando uno paga, asume la responsabilidad y la culpa, juegan con ese número, nunca le han hipotecado la casa a nadie, no pueden hacer nada, porque legalmente no tienen argumento ni herramienta. Un radar tiene que tener, cuando puede ser fijo móvil, el fijo ese tiene que tener determinada cantidad de metros anticipándote.
Pero tiene que haber un aviso previo.
Sí, en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Corrientes, en Misiones, en Mendoza, son 500 metros, por ejemplo, 500 metros antes tiene que decir, bueno, viene un radar, máximo a tanto, y tiene que estar señalizado el radar, obviamente si es fijo está parado en está puesto en un palo, si es móvil está, suelen estar como una camioneta o una garita o donde sea. Y después cuando vos recibís el papelito, más allá de tener la foto y que te diga el día, la fecha, cómo estaba el tiempo, qué sé yo, la foto tiene que estar limpia, tiene que verse bien. Y después tenés que tener en cuenta, todo radar tiene 3 procesos, digamos. Todo radar, todo equipo, todo elemento de medición en la República Argentina tiene una verificación primitiva, que es como una partida de nacimiento. Esto es un radar. Después tiene una homologación, este radar, y eso esto lo hace el Ministerio de Producción, antes lo hacía el Ministerio de Industria, ahora lo hace el Ministerio de Producción. Entonces, con la verificación primitiva, decís, este es un radar, ¿y para qué sirve? Entonces te lo homologan para medir velocidad. Mm. Y después, en tercer paso, te lo calibran para saber si realmente cuando mide, vos venís a 118, venís a 118 y no venís a 100, a 104. Mm-hmm. Entonces se hace una determinada cantidad de pasadas, y el radar va sacando fotos, va practicando, y te dice, bueno, más o menos tiene esos 2 o 3 kilómetros de variación que puede llegar a tener en función de la ley y demás. Si no tiene alguno de todos esos datos, o sea, si el radar no tiene la homologación, si el radar no tiene, estamos hablando del fijo, si el radar no tiene la homologación, si el radar no tiene la verificación primitiva, si el radar no tiene la fecha de vencimiento, porque se renueva todos los años la calibración, eso te lo tiene que mostrar en la multa fotográfica, automáticamente la multa no sirve. Y en caso de que el radar sea móvil, aparte de tener esos mismos datos, tiene que tener una disposición de uso que da la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Punto. No hay más magia que eso. La verdad que el tema de las infracciones es un tema que siempre es muy controversial, pero es más simple de lo que creemos. No tenemos que comprar todos los buzones que nos... Todas las cartas que nos mandan no las tenemos que agarrar y vamos rápido a alguno de estos medios de pago electrónico,
claro,
o al
viste
banco.
Que pasa que uno,
para no tener problemas.
Claro, generalmente se da en esta época de vacaciones cuando hay mucha circulación y a vos te llega una multa y vos decís, pero yo tengo todo en regla, no debo un peso, no quiero estar en ninguna lista
en ningún
de nada,
lado.
Quiero estar
que
al
se
día,
acumule una deuda.
Ley, claro, que se acumule una deuda o que el día de mañana venga algo sumamente abultado. Viste que cuando
vos quedate tranquilo, un bufé de abogado, agarraste ruta. Sí. No, pero por eso, vos quedás tranquilo, si agarraste la ruta 3, te sacó, por ejemplo, es un ejemplo absurdo, ¿no?
Sí.
Es un ejemplo concreto. Si agarran la ruta 3, te agarran este radar en una camioneta azul ahí en Sierra Grande,
sí,
no te preocupes, no pagues la multa, no está registrada en ningún lado porque nadie puede ser tan ingenuo, ni ningún organismo de gobierno puede avalar algo que no esté correcto. Digo, el organismo de gobierno no te puede subir a una base de datos como que adeudas una infracción cuando el organismo de gobierno nacional, en este caso, es el mismo que tiene que darle los permisos a quienes operan los radares. El tipo que opera un radar móvil aparte tiene que tener una matrícula, es algo, y también tiene que figurar en infracción. Digo, es algo que realmente tiene el sistema de multas fotográficas. Es bueno, yo siempre defiendo, a mí me encantaría estar radarizado, pero cada 40 metros en la ruta. Y te lo digo de verdad, pero porque después encontrás al auto enroscado contra un palo porque venía a 170 kilómetros por hora, porque el tipo dijo, sí, no hay nadie. Y la verdad que agarraron un carpincho y todavía está dando vuelta, o allá en Antílope, en el sur, sí, y de repente se te cruzó uno y todavía estás viendo a ver si tenía cuernos o no. Entonces, y no la contás. Entonces, está bueno el sistema, está mal muchas veces como algunos pícaros se abusan de
todo. Bueno, Axel, quisiéramos seguir charlando. Vos sabés que, como siempre, ha sido un placer, y en algún otro momento te vamos a molestar porque nos educás, nos desasnás en muchas cuestiones.
Tenemos dudas
y que hay mucha gente del otro lado que obviamente tiene dudas y que pasa por estas mismas situaciones, fundamentalmente en esta época del año, cuando salen de vacaciones a distenderse, a estar tranquilo, olvidarse del mundo y de todo lo que está pasando.
Y te encontrás con un pícaro.
Y te encontrás con estas cosas, ¿viste? Sí,
claro. Sí. Hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar, por un lado en materia de prevención, y por otro lado, cada vez que tengan una duda de ese tipo, hay diferentes foros, hay lugares donde uno se puede meter realmente serios y nada, y te desanás un poco y encontrás un montón de gente que también le pidieron la bolsa mortuoria y que terminaban pagando un café de 150 pesos.
Bien, sobre estos espacios en la web, Axel, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para informarse, para consultar, ¿lo podemos hacer ahí?
Entiendo que tienen un 0800, no sé el tiempo de respuesta. No sé el tiempo de respuesta, si me preguntás, nosotros tenemos el foro de SEFI, que se llama así, ahí dentro de ese foro nosotros canalizamos un montón de respuestas técnicas, y la verdad que hay teléfonos y email que son públicos, cada vez que a mí me mandan un correo o un WhatsApp, como te decía, con esto de la Ruta 3, que fue la semana pasada, uno siempre trata de responderlo, así que... si buscan ahí en las redes Axel Dirolio, Sefi, o Mamás y Niños Seguros, ahí siempre tenemos un pequeño equipito que está trabajando y respondiendo.
Axel, y esperamos que en algún momento tomes nuevamente la ruta 22 o la 40 y llegues a Zapala.
Sí. Seguro, en marzo seguramente ando por eso.
Bueno.
Dale, te esperamos aquí en la radio.
Perfecto, ahí coordinarlo.
Un placer y gracias por tu tiempo, Axel.
Un abrazo grande, chicos.
Chao. Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con el licenciado Axel Del Olio. Bueno, como siempre, Axel sabe mucho, ¿no?, sobre el tema de, de educación vial, uh-huh, sobre las leyes, las conoce todas.
Sí, se nota. Y de todas las provincias, además, y de también.
No, del país.